Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día en que vuelven los chubascos, pero aislados, a Galicia y a Andalucía. En general, cielos rasos, despejados, temperaturas parecidas a las de ayer, 16 de máxima en Madrid. Las máximas vuelven a Canarias, sus dos capitales, 22 grados, como anteayer. Y la mínima hoy, un clásico que este año estaba vacante, vago, distraído. Vitoria, un grado.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Vamos con Rosana Alvalade y Daniel Muñoz a abordar un asunto que es complicado. Yo les decía a las seis que el problema de las cloacas es que, como mandan en España, la cloaca mayor es la que hemos visto y oído. Es la que componen el Balta, la Lola, el Villarejo, el Gordo, el Jim y alguna otra patulea. Son los de Reancho, donde la ninfa Egeria, o sea, la ninfa Lola, que debe estar nervioso, y eso debería estar nerviosa, porque parece que la denuncia de Vox ante el Supremo tiene visos de salir adelante. Porque ayer supimos, que la pretensión de la Abogacía del Estado de que la denuncia de que su nombramiento es clamorosamente ilegal y vergonzosamente ilegítimo no viene solo por la... tiene dos apoyaturas fundamentales. La primera, reconocido prestigio, no, en su caso es reconocido desprestigio. Alguna vez he dicho, y hay que rectificar a veces los errores, lo que me sorprende es que no me lo haya rectificado ella, es que ella hizo un informe para que no enviaran a Guatemala al industrial español Pérez Maura, que tenía contratados a su novio, a Garzón y a Villarejo. No, es peor. Ella hizo un informe para que soltaran a Ligorría. Ligorría era el embajador de Guatemala en Washington y el que dirigía el lobby de corrupción de Guatemala, el que impedía o administraba la llegada de fondos americanos para la lucha contra la corrupción en Guatemala, que es sistémica, como en México. Es decir, que es peor todavía. Porque ahí entramos en el lobby de Garzón y el lobby de Ligorría y el lobby de Lola y el lobby de Villarejo, y aquí todos son lobbies y todos somos corderis. Pero la cuestión de fondo, insisto, es que desde que vimos y oímos, que es que lo hemos oído, información vaginal, éxito asegurado, decía esta amazona. Yo he visto a jueces y a fiscales del Supremo de menores en Colombia. Marlaska, maricón. A mí lo que me gusta, los jueces son hombres que se saben por dónde van. El Balta, esta que bebe cerveza, realmente bebe, es la que vino, bebe de mi copa, decía el Balta. Y Balta, le decía a Villarejo. Lola, le decía a a doña Dolores Delgado, a la excelentísima señora doña Dolores Delgado, de Garzón o no, porque son las 7 y 5, Garzón no ha firmado los papeles del divorcio y Ponce tampoco. Bien, ¿esto qué quiere decir? Estamos en una guerra de cloacas. Estamos en una guerra de cloacas. La cloaca principal, que es la cloaca del cambio de régimen, la cloaca de Sánchez e Iglesias, es la cloaca que administran el Balta y la Lola, cuyo nombramiento es clamorosamente ilegal por dos razones que a las que alude Vox en su recurso ante el Supremo, que no ha podido parar, como quiso Delgado, no ha podido parar la abogacía del Estado. Es más, el Supremo ha rechazado el intento de paralizarlo. Estas dos razones son evidentes. Reconocido prestigio e imparcialidad. Pero, ¿cómo va a ser imparcial una tía que, aparte de ser la novia de Garzón, es que encima viene de ser ministra de Justicia del gobierno de este Manguta? Sí, reconocido prestigio, pero ¿qué prestigio? ¿Pero qué prestigio? Será desprestigio. Pero, hombre, que es la novia de Garzón, que cuando lo echaron de la carrera judicial por prevaricación se fue a manifestar con una pandilla de los amigachos de Garzón, entre ellos el juez de Prada, que sigue siendo juez para vergüenza de la carrera judicial. El juez de Prada, que ha dado mesas redondas convertidas en ruedas de prensa con Íñigo Iruín, que es uno de los abogados de toda la vida de la ETA, diciendo que es que se torturaba en la Audiencia Nacional. Curiosamente, él no denunció ninguna tortura. Este es el que se opuso a que siguieran en la cárcel los Jordis. Este es el que dijo que los CDR que detuvieron con explosivos no estaban preparando una actividad terrorista, sino solamente allegando material que podía utilizarse para un explosivo. Claro, porque la gente, según el juez de Prada, que repito, es íntimo de Garzón, no será tan íntimo en algunos casos como la Lola Delgado, pero en los demás, absolutamente íntimo. Decir de Prada y decir Garzón es exactamente lo mismo. Como decir Andreu, el que se inventó las tarjetas Black, que es otra de las cosas más vergonzosas que han pasado en la justicia española. La cuestión de fondo a la que nos enfrentamos es que desde que esta banda, esta cloaca de cloacas judiciales y policiales, y que tiene apoyatura periodística, Villarejo ha sido el suministrador de noticias de supuestas grandes investigaciones, y yo he escrito muchos años en un periódico El Mundo que ha sido el principal beneficiario de ello. Las cosas son las que son y son como son, y ha ido filtrando desde cosas de Puyol a cosas de tal. Bien, pero la cuestión de fondo es quién a una pequeña revista de izquierda, digamos, marginal, con todo respeto, ¿verdad? No conozco a la gente que la hace, pero vamos, sí sé lo que es la investigación y sí sé que hay que tener muchísimo dinero para investigar de verdad y que normalmente es muy difícil sacarlo, salvo que te filtren desde los servicios de información. ¿Cuántos servicios de información hay en España? El primero, la parte del CNI procomunista, porque ahí está Pablo Iglesias, que es la del Balta y la Lola, la Fiscalía. Segundo, el Ejército. Ahí está Margarita Robles, enemiga, naturalmente, de, hombre, algo más decente tenía que tener, enemiga del Balta y la Lola. Tercero, el Ministerio del Interior, porque ahí está Marlaska, enemigo del Balta y la Lola desde tiempo inmemorial, pues porque es enemigo. ¿Y por qué sabemos que es enemigo? Hombre, porque le quisieron poner de segundo a Andreu, que después de Prada es el de la banda de Garzón, el Balta y la Lola, y él lo impidió, y lo impidió Marlaska. Y cuarto, el propio CNI, donde está Pablenín de Galapagar. ¿Por qué? Pues porque el CNI, desde que existen los servicios secretos en España, ha estado siempre con el orden y con la subversión. Con aquello de estar infiltrado, está tan infiltrado que, por ejemplo, el 23F dio el golpe y lo impidió. Las dos cosas. Luego, tengan por seguro que si en el CNI, y la hay, una facción procomunista, narcocomunista, es decir, bolivariana, de Pablo Iglesias, hay otra facción anticomunista, antibolivariana, más ligada a Estados Unidos y que, por supuesto, está en contra de eso. Luego, si Lola está filtrando información, ¿qué información puede filtrar Lola? Pues el emérito. Del emérito, ahora acaban de colgar en OK Diario una entrevista, no sé si de ayer o por la noche o cuando fuera. A mí me llegó el aviso de madrugada, que es que Inda no me deja dormir también y empieza a aparecer pillarejo a las 2 de la mañana. ¡Pling! Me suena ahí una cosa que son los anuncios de OK Diario. Y a veces tiene novedades y a veces no, etcétera. Delgado, los 5 millones... Vamos a averiguar los 5 millones... ¿De dónde proceden los 5 millones de las actualizaciones fiscales del emérito? Es decir, la campaña del gobierno contra la monarquía, contra Felipe VI, utilizando las desvergüenzas del emérito. ¿Y quién va a fiscalizar, excelentísima señora doña Dolores Delgado, el dinero que cobra su novio Garzón, gracias a que usted es fiscal general del Estado? ¿Esto quién lo fiscaliza? Porque ir a ver a su novio, que es como ir a verla a usted, porque hay que reconocer que su historia es como la de Camila y Carlos de Inglaterra. No sé si tendrá el mismo final y finalmente 30 años después se casarán, pero hay que reconocerle una fidelidad más suya a Garzón que viceversa, ¿verdad? Pero ¿cuánto cobra Garzón? Partimos del 1 millón de euros solo para recibir, ¿no? ¿Y eso cómo se fiscaliza? ¿Y el dinero de fuera cómo se fiscaliza? ¿Eso se filtra o no se filtra? Pues a lo mejor, si entramos en una guerra de cloacas, lo filtra Marlaska a través de un servicio de la Guardia Civil, lo filtra Robles a través del Ejército, o lo filtra el propio CNI en el bando contrario al de Pablenín. Porque no crean ustedes que todo el CNI está de acuerdo en que esto se convierta en una dictadura comunista como la de Venezuela. ¿Y esto a los medios dónde nos deja? Pues nos deja en una situación verdaderamente de perplejidad. Puedes elegir cloaca, porque puedes elegir. Ahora, si eliges, que sepas que es cloaca. Es decir, no vayas a pensar que es fuente diamantina. A los periódicos, en general, por desgracia, les da igual. Aunque hoy, sospechosamente, los 4 medios de papel, ¿no? Los 4, no dicen nada de esta cosa, que es un escándalo. Es un escándalo. O sea, que la fiscal se reúna con los directores de un medio, pues es un escándalo. Ya ustedes, ¿es la primera vez? No, y seguramente no será la última. Pero el cerco informativo es escandaloso. ¿Por qué? Pues porque en esos 4 medios habrá gente que tendrá relación con otras cloacas informativas y cuidan sus fuentes, fuentes cenagosas, fuentes malolientes, fuentes putrefactas, fuentes antidemocráticas, fuentes corruptas. Esta es la cuestión de fondo. Y sale Villarejo, lo saca Lola Delgado. ¿Y por qué lo saca Lola Delgado? ¿Tiene que ver esto con el pacto de los jueces? Yo, en estos casos, voy a la mayor. Vamos a ver, ¿qué es lo más gordo que ha habido aquí en materia judicial? El pacto del PP, que se haya sometido, se haya arrodillado ante el gobierno. ¿Qué es el gobierno? Lola Delgado. Lola Delgado suelta a Villarejo. El PP pacta con el gobierno. A lo mejor ha pactado el silencio de Villarejo. ¿Que soy mal pensado? No, ya, es que la actividad de pensar ya se ha convertido en un medio delito en España. Pero me equivocaré a lo mejor en un 10%, quizá en un 5%. Al 90% estoy seguro. Dice, ¿no tiene datos? No, tengo datos de que llevo 30 años viendo esta basura circular en todas las direcciones. Ya me los conozco. Esto es como las ganaderías. Ya sé que Núñez el Cubillo le va a investir a Ponce. Y ya sé que el hermano de Vitorino, no van a investir. Y como murió el gran Dámaso González, no habrá quien les corte las orejas en las ventas. ¿Por qué? Porque me lo sé, porque conozco la ganadería, lo he visto muchas veces. Esta historia, estamos hartos de verla. El famoso periodismo de investigación lo es de filtración, es tener una fuente cenagosa. y luego presentar como gran tal, pues estas cosas. ¿Pero por qué sale Villarejo de prisión? Porque quiere la Fiscalía. ¿Qué es lo que quiere la Fiscalía? Cargarse la monarquía y cargarse al PP. ¿Qué es lo que quiere el PP? Que vayan para arriba y no para abajo. Raro será que no aparezca alguno del equipo de Aznar. Aznar no, pero del equipo de Aznar, raro será que no aparece con Bárcenas. Porque ¿qué ha pasado con Bárcenas? Exactamente lo mismo. Y siempre el mismo mecanismo. Quieren salvar a la señora y entonces pactan con Lola Delgado, que es la Fiscalía, que es el Balta, que es la cloaca de Villarejo. Siempre pactan. Dice, bueno, yo te ayudo. Y Bárcenas dice, yo le di un sobre, no sé de cuántos millones de euros, lo que fuera, a Esperanza Aguirre, que siempre le tiene mucha manía. Dice, ¿tiene alguna prueba? No. Pero, uff, yo se lo di con un muerto. Ya, ah, vale, vale, vale. Pues ya puede salir usted. Y ya ha salido. Villarejo. Voy a hablar, pero no de Lola y Garzón, que me parece muy bien. Ala, venga, Villarejo, sal. Y de paso me presionas al PP. Es que esto es una vergüenza.
José Manuel Villarejo, el excomisario alrededor del cual se desarrollan más de 30 investigaciones del caso Tándem, ha salido de la cárcel al no poder ser juzgado antes de que se cumplan 4 años en prisión. Con una imagen que no pasa inadvertida, con boina y parche en el ojo, Villarejo explicaba a las puertas de la prisión que la única razón de su encarcelamiento es para que guardase silencio. Villarejo, que deberá comparecer a diario en el juzgado, dice que ahora podrá defenderse y denuncia haber sufrido maltrato y torturas. Hace unos días, Libertad Digital les adelantaba que Dolores Delgado, siendo ministra de Justicia, envió un emisario a la prisión donde ofreció a Villarejo un trato a cambio de información sobre el Partido Popular y el Rey Emérito.
De manera que cuando vean información sobre el Partido Popular y sobre el Rey Emérito, cuya fuente sea Villarejo, pues ya saben que ese es el precio. ¿Y dónde está saliendo la información sobre el emérito maldito? Pero es que es terrible, porque esto viene de antiguo. Viene de antiguo. En fin, pero vamos a ver, es que realmente, esta es una historia que no sé cómo contar, porque Inda es tertuliano aquí. Y Inda ha sido espiado por Villarejo. O sea, es que estamos hablando de un AMPA que funciona en todas las direcciones. Que yo sepa, Inda fue espiado por Villarejo en el caso de Cursac, cuando dirigía El Mundo de Baleares, el Rey de la Noche de Baleares, y del BBVA, no sé muy bien por qué. Pero eso es lo que ha aparecido, se ha publicado, y lo creo. No me pudo espiar a mí porque no me dejé entrevistar por él. Me puso 2 querellas, Villarejo, que las retiraba si yo me entrevistaba con él. Yo no me entrevisto con ese delincuente, pero, bueno, muerto tal vez, pero entonces ya no seré yo. Serán mis cenizas. Porque si le digo hola, Villarejo, mañana aparece una grabación con mi voz diciendo, pues cuando me iba yo con el rey Felipe de juerga, con unas tronistas que nos ponía Basile. Dice, pues si usted no ha dicho eso nunca. Dice, pues es su voz. Usted coge un programa de voz y le hace decir a cualquiera, con que tenga un poco de su voz, le hace decir lo que quiera. Si es que funcionan así.
Unas horas antes de que el juez Manuel García Castellón ordenara su puesta en libertad, la de Villarejo, en el centro de Madrid, las cámaras de televisión de la revista Contexto grababan a la fiscal general del Estado saliendo de un piso, propiedad de Baltasar Garzón, minutos después de que lo hiciera el periodista Eduardo Inda y Manuel Cerdán. El director de Oquí Diario niega haber mantenido un encuentro con Dolores Delgado. Hace tan solo unos minutos acaban de publicar en Oquí Diario una entrevista con Dolores Delgado, firmada en este caso por Manuel Cerdán. Escuchamos el momento y las declaraciones de Villarejo a la salida de prisión.
Hola, fiscal. Acabamos de salir, ver a Eduardo Inda saliendo del mismo piso que usted. ¿Qué le parece lo de Villarejo? Se está diciendo en redes que usted haya podido posibilitar su salida. ¿Qué le parece la salida de Villarejo?
Confío en que a partir de ahora pueda defenderme, que es la única razón por la que me han tenido aquí preso, para que no hablara,
Y no he encontrado mecanismo para hablar. Pero si este tío habla por los codos, se habla en todas las direcciones, el problema es que calle. Bueno, vamos ahora a la cuestión de fondo. La cuestión de fondo en España es que quieren liquidar el régimen constitucional del 78. Y hay 2 obstáculos, la independencia judicial y el rey. El ariete contra el rey, informaciones del emérito. El ariete contra la independencia judicial, la corrupción judicial y el pacto, el reparto de golfos, que es una vergüenza que se presten jueces decentes al reparto de los miembros del Consejo del Poder Judicial entre el PP de Casado, más bien divorciado del decoro, y la banda de Sánchez. Pero si en España es muy sencillo ver la cuestión. ¿Cuál es el problema de fondo? Desde 2017 el golpe de Estado en Cataluña. ¿Qué es lo que favorece a los golpistas y qué es lo que perjudica? ¿Qué es lo que perjudica a los golpistas? El rey Felipe VI. ¿Qué es lo que perjudica a Felipe VI? Su padre. Y ahí estamos.
La campaña orquestada desde el gobierno y sus medios afines contra el rey y la corona continúa en esta ocasión a cuenta de la vacunación contra el COVID en Abu Dhabi de las hermanas del rey, Cristina y Elena. El vicepresidente Pablo Iglesias sigue observando un horizonte republicano y critica este último episodio que también reprocha el ministro Iceta. Mientras tanto, Televisión Española ilustraba la noticia durante su programa matinal con una fotografía de la infanta Sofía y la princesa de Asturias. En la televisión pública pedían posteriormente disculpas y el Partido Popular, que acaba de pactar el nuevo Consejo de Radiotelevisión Española, exigía la dimisión de su responsable de informativos.
Creo que al mismo tiempo los casos de presunta corrupción que afectan al anterior jefe del Estado empujan este debate en una dirección que para nosotros es buena, que es una dirección de horizonte republicano. Pensamos que nuestro país, a todos los niveles, en lo económico, en términos de respeto de las identidades, de reconocimiento de la plurinacionalidad, será mejor cuando haya una república.
A mí me parece fatal. El conjunto de los ciudadanos constituimos una comunidad basada en unos vínculos de solidaridad, de confianza, y por lo tanto me parece muy mal que alguien, por su posición, se salte el orden de vacunación.
Y tenemos que pedir disculpas porque en la imagen previa de las claves habíamos ofrecido una imagen de las infantas que no son las actuales. Era la imagen de Elena y Cristina la que queríamos ofrecer.
Hemos exigido desde el Grupo Parlamentario Popular la dimisión inmediata de Enrique Hernández por las agresiones desde la cadena pública a la Casa Real, a la monarquía parlamentaria y a los valores constitucionales.
Después de pactar que esté Martín Medem, que es el comisario soviético desde tiempo inmemorial. No había nacido Stalin y era stalinista. El problema del Partido Popular es que cuando pierdes la vergüenza en público, luego no te puedes hacer la casta en privado. Ahora, lo del Golfo de Iceta, gran protector de Puyol, el que multaba a la gente por hablar en español, este es Iceta, que es Montilla, que es el PSC, que es Illa, que es la basura peor que hay en Cataluña, lo peor es el PSC. Con diferencia. Porque en nombre de los buenos, ayuda a los malos. Dice, se han saltado el orden de vacunación. ¿Pero desde cuándo haya orden de vacunación, aceituna rellena? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Que se vacunan fuera, pues que se vacunen, ¿a mí qué me importa? Yo lo que quiero es que cuanto antes vacunéis a la gente. No lo hacéis. Tenemos la cuarta parte de vacunas que en Chile. Que hay hasta socialistas, o sea que, bueno, tenemos un centrista que es como si fuera socialista. Pero la cuestión de fondo, no hay vacunas para nadie, sobre todo en Madrid. Canallitas, y decir que hay lista de vacunación, estaréis vacunados vosotros, ¿no? ¿Por qué Illa no se hizo las pruebas de la vacuna? Y sales tú dando clases y zeta, pero vamos a ver, si tú deberías empezar a ir a alguna, que por cierto, no acabaste ninguna carrera, estás casi por debajo de la Montero. Bueno, vamos a dejarlo aquí y luego iremos con dos cosas que sucedieron ayer. Uno, la petición de la horda podemita, esa gentuza que debería estar ilegalizada. Es un partido contra la monarquía, financiado por el narcotráfico venezolano, por la teocracia iraní, y que está aliado a los golpistas, que por supuesto deberían ser ilegalizados, como el partido de la ETA. Como lo fue el partido de la ETA, que entonces no sé, se llamaría Batasuna, Pichu, Sortu, Partido Comunista de las Tierras Vascas o lo que sea, el partido de la ETA, al que hoy le ofrecen un espectáculo de luz y sonido, o se ofrece a sí mismo el sinvergüenza de la Moncloa. Van y destruyen las pistolas en público. ¡Qué gentuza! 350 casos de asesinatos sin juzgar, y va y se ponen en lugar de hacer lo que se hace siempre, que lo recordabais esta mañana, que es fundir las armas, con presencia judicial, las armas se funden y ya está, van a destruirlas. Las podéis mandar al vertedero donde sigue enterrado un señor del País Vasco al que no habéis buscado. Basura. Para lo único que habéis servido es para romper las asociaciones judiciales. Es fácil saber las decentes, las que no van a ese espectáculo. Qué vergüenza, lo que ha sido la VT y lo que ha quedado. Le falta hacer el trío La La La, el coro de palmeros de Marlaska. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días. Buenos ¿Cómo días. Está el tráfico en la Villa y Corte?
Pues en estos momentos hay tráfico denso en la Cuesta de San Vicente y Maestro Arbós. Problemas por obras en Francisco Silvela, Avenida del Manzanares y Calle Príncipe. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país de GT3 a Serrano. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes en Teruel, en la A231, cortado un carril de entrada a Valderrobles. Y en Badajoz hay un vehículo especial en la A5 que también ha sufrido una colisión en Torrefresneda en sentido Portugal. De entrada a Madrid, a esta hora tráfico lento por la A4 Valdemoro-Pinto, A42 en Parla, también la A5 en Arroyomolinos y en Alcorcón. Por averías hay dos vehículos averiados en Vizcaya en la A8, ambos en sentido Irún, en Galdácano y en Baracaldo. En Huesca, en Las Cellas, hay un camión averiado en la A22 en sentido a la capital ostense y precaución por la niebla muy densa en Albacete y también reduciendo la visibilidad en Asturias, Burgos, Valencia y Teruel.